Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 17 de septiembre de 2025. Comenzamos.
Al encabezar el desfile militar del 16 de septiembre, Claudia Sheinbaum señaló que soberanía significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros. Y ante la presión del gobierno de Donald Trump para enviar militares a la frontera, la mandataria afirmó que el pueblo de México no aceptará intervenciones. Podemos aceptar remesas, arrestos de paisanos que nos ordenen patear hondureños en la frontera sur y hasta intervenciones, pero nunca una estrella porno. Sheinbaum señaló que la reciente reforma al artículo 40 constitucional prohíbe cualquier intervención extranjera, incluidos golpes de Estado, que ya estaba prohibido, pero X, o injerencias electorales. Jugando a la papa caliente con las visas, de los que sí tenemos. Tú no juegas, Marina del Pilar. La presidenta llamó a defender la independencia todos los días en escuelas, fábricas, campos y fronteras. Y jugando a como decir Lili Téllez sin decir Lili Téllez, repudió a quienes piden apoyo extranjero para afectar a México.
Tampoco hay que olvidar que a lo largo de nuestra historia, algunos, como ahora, han buscado apoyo en potencias extranjeras para calumniar a México y pedir injerencias. Así sucedió con los conservadores que trajeron a Maximiliano y con los traidores que impulsaron el golpe de Estado con Huerta. Pero siempre ha sido el pueblo de México quien ha defendido la patria, quien ha resistido y quien ha demostrado su grandeza.
En el evento, el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, todo compungido y con mucho dolor en su corazoncito, reconoció que fue difícil aceptar la existencia de una red de huachicol fiscal que involucra a mandos navales. Fuerza, señor. Y concluyó asegurando que hubiera sido imperdonable callar. Pero callar la existencia de los actos que callaron al menos durante 2 años. No a los marinos que misteriosamente se callaron porque... Por favor, no me haga nada, señor. Yo solo leo el guión y ni le entiendo a las traiciones a la patria que me ponen ahí los escritores Cayo de Hacha y Genaro Lozano. Sí.
Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón.
La presidenta Sheinbaum recibió el parte militar del desfile del 16 de septiembre, que concluyó sin aviones caídos, caballos resbalados o perritos deshidratados. Pero como con algo hay que llenar el noticiero, ahí le van los números. Participaron 30 bandas de guerra, 12,746 integrantes de Fuerzas Armadas, 3,046 de la Guardia Nacional, unas pantimedias Lonati, 237 soldados del Servicio Militar Nacional, 8 militares extranjeros y 100 charros con todo y reata. De otra forma serían charras. Sí. El despliegue incluyó casi 700 vehículos terrestres. ¿Cómo que casi? Sí. ¿Iba el autobús que el tren partió a la mitad o qué? ¡Ay! ¡Qué bárbara! 102 aeronaves, 24 drones, 18 embarcaciones, 304 caballos y 169 lomitos. Pero no se deje enternecer por ellos. Fuentes cercanas confirman que ya son investigados por corrupción, desvío de fondos y crímenes de guerra. No. Más de 5,000 mujeres tomaron parte en el desfile y la Marina aportó 2,900 elementos, de esos que no andaban ocupados guachicoleando fiscalmente. Ay. Kenia López Rabadán celebró que después de 3 años... el Poder Legislativo volvió a ser invitado al desfile por el aniversario del inicio de la independencia, al cual pudo asistir a tirar rostro. El equipo de niños del tambor, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, celebró que después de 3 años el Poder Legislativo volvió a ser invitado al desfile militar con motivo del 215 aniversario del inicio de la independencia de México. En entrevista previa al evento, la diputada de Acción Nacional reconoció como un acto republicano que se haya realizado la foto de la pluralidad.
Hace 3 años que no estaba la representación de las y los diputados federales en este desfile cívico-militar. Sin lugar a dudas, a México le hace bien una fotografía de pluralidad.
En esta ocasión, el ministro presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, se aplaudió durante la presencia de la panista, luego de ser criticada su actitud imparcial durante el aniversario de la gesta heroica de los niños héroes en Chapultepec, evento en el que el ministro ignoró a la legisladora. Es la segunda ocasión en que están reunidos los titulares de los 3 poderes de la Unión, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, de la Cámara Baja, Kenia López Rabadán, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como el titular de la Corte. En el ocaso del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023, en ese momento las presidentas de la Cámara Baja, Marcela Guerra, y del Senado, Ana Lilia Rivera, no fueron invitadas al palco de Palacio Nacional para celebrar la ceremonia del grito de independencia. Información para Abejorro Media.
La Secretaría de Economía, junto con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y autoridades de Canadá, iniciaron las consultas públicas para la revisión del T-MEC. Y sí, es verdad que no van a tomar en cuenta nuestras opiniones, pero por lo menos nos invitaron a la fiesta. Y sí, nos invitaron solo para servir el café, pero por lo menos podemos escuchar. Y sí, no entendemos nada porque está en inglés, pero ¿a poco no estuvo bien padre el desfile?
Sí.
Marcelo Ebrard indicó que las bases de las consultas ya fueron publicadas y esperan comentarios sobre el funcionamiento del tratado, para después proponer modificaciones y mejoras. Pero con tiento y buenos modos. Porque cierto ex embajador gringo lleva una semana en Twitter quitando visas y a todos los ocurrentitos, ¿eh?
Entonces, entre ahora y enero, tenemos que hacer una evaluación de cómo funcionó el actual tratado, el T-MEC o USMCA o CUSMA, cada país le dice de diferente manera, cómo nos funcionó entre que entró en vigor 2020 a esta fecha, 2025, y entonces estar ya con esas evaluaciones listos para empezar la revisión del tratado.
Claudia Sheinbaum envió al Senado la iniciativa para reformar la ley de amparo, que en muchas palabras propone limitar la suspensión cuando afecta al interés social o el orden público, definir interés legítimo para defender derechos colectivos y evitar el uso abusivo del recurso. En pocas palabras, eliminar el amparo. Para lavarse la cara, la iniciativa también prohíbe amparar actividades sin permisos o relacionadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo o bloqueos de cuentas a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera. También propone fijar plazos de hasta 60 días para resolver juicios y permitir publicar sentencias sin esperar votos particulares. Además, establece juicio de amparo digital, notificaciones electrónicas y obliga a las autoridades a usar sistemas más modernos. Ayer la zona metropolitana de Guadalajara amaneció bajo el agua tras las fuertes lluvias ocurridas durante la noche, que provocaron cierres viales, afectaciones y un montón de mensajes de ¡ay! Me asustaron mucho las lluvias y no quiero pasar la noche solo. En Zapopan hubo inundaciones en pasos a desnivel, en colonias como Valle Imperial y vialidades principales como Ávila Camacho, López Mateos y carretera a Colotlán. En Chapalita, las lluvias obligaron a cancelar el grito de independencita. En Guadalajara, policías municipales rescataron a una mujer de 27 años atrapada en su vehículo en la calzada Lázaro Cárdenas, donde el agua alcanzó casi 1 metro de altura, suficiente para ahogar a una Ale Díaz de la Vega, 2 Chavos del Toro o un Ewok preadolescente. En Poza Rica, Veracruz, la ceremonia del grito de independencia fue saboteada por protestas de simpatizantes de Movimiento Ciudadano, que denunciaron fraude electoral y exigieron respeto al triunfo de su candidato, Emilio Olvera Andrade, en las elecciones del 1 de junio. Los inconformes acusaron a Morena de revertir los resultados a través de un juicio promovido por su candidata, Janet Adanelli Rodríguez, y se manifestaron con mantas que decían «Fuera el mal gobierno y no a la imposición». Muchachos, qué ganas de aguar la fiesta. Estamos recordando la independencia. No politicen este tema, por favor. ¡Uy! El alcalde Fernando Remes tuvo que ser escoltado de regreso a su oficina luego de dar el grito patrio para evitar que los quejosos lo hicieran dar gritos de terror. Y ahora pasemos a mi parte favorita de los gritos de independencia. La lista de los gobernadores y alcaldes, todos tontos que cometieron los peores errores y dieron las arengas más polémicas durante los festejos. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, dijo Leonario Vicario en lugar de Leona Vicario. En Escárcega, Campeche, el alcalde Juan Carlos Hernández Rat gritó ¡Viva José Ortiz de Pinedo! Heroína de la patria y doctora Cándida Pérez. En Ciudad Madero, Tamaulipas, Erasmo González también confundió a José Ortiz de Domínguez con Josefa María Morelos y Pavón. Cosa que fue un error o Morelos tenía una doble vida secreta. En Veracruz, aunque Rocío Nale no dedicó una arenga a su natal Zacatecas, omitió mencionar al pueblo veracruzano. Quizá para compensar incluyó una a la Cuarta Transformación. En Zacatecas, David Monreal también mencionó a la 4T, pero como ahí la gente no vive tan asustada como en Veracruz, fue abucheado. En Piedras Negras, Coahuila, el espectáculo de drones tuvo más caídas que Fer de Maná. Y en Reforma Chiapas, el alcalde Pedro Ramírez decidió integrar a bailarinas y bailarines semidesnudos en la ceremonia. ¡Viva el aceite de bebé! Esto es parte de la recopilación.
¡Viva Josefa María Morelos y Pavón!
¡Viva! ¡Viva Leonario Vicario!
¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!
¡Viva la Cuarta Transformación de México!
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reportó que ya suman 19 muertos por la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Entre los fallecidos de este 16 de septiembre se encuentra el conductor de la unidad, Fernando Soto Munguía, de 34 años, quien se encontraba en estado crítico tras sufrir graves quemaduras, tanto físicas como sociales. Además, la Fundación Michu y Mao, que atiende a niños quemados, informó que la niña Yaslin ingresó ayer al quirófano, luego de ser trasladada al hospital Shriners Children's Texas. El equipo de reporteros con visa de Abejorro Media tiene los detalles.
Yaslin, de 2 años de edad, una de las más de 80 víctimas que resultó lesionada por el famazo de la pipa que volcó en el Puente de la Concordia, fue trasladada de la Ciudad de México al hospital Shriners Texas en Estados Unidos para que su quemadura sea atendida por especialistas. El caso de Yaslin se volvió viral. La pequeña fue salvada por su abuelita Alicia, quien la cubrió con su cuerpo. La señora Alicia, conocida como la abuelita heroína, después de 2 días de luchar por su vida, murió al tener el 90% de su cuerpo lesionado con quemaduras. A través de la Fundación Michu y Mau, Yaslin fue canalizada para recibir atención en Texas. La mañana del 16 de septiembre ingresó a quirófano, manteniendo su estado de salud crítico estable. De acuerdo con la fundación, se decidió qué áreas requerirían injertos y se evaluó el estado de la vía aérea para determinar los pasos a seguir con relación a la intubación. Hasta el último corte de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, suman 19 víctimas mortales de la explosión de la pipa, 32 permanecen hospitalizadas y 33 han sido dadas de alta. Información para Abejorro Media.
Es momento de pasar a nuestra sección Me Mama Opinar. Para ser honesta, a mí me encantó el grito del pasado 15 de septiembre de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo porque reivindicó a todas esas mujeres que durante siglos habían sido invisibilizadas y porque habló de justicia, igualdad, libertad y democracia para los mexicanos. Aunque sé que a muchos pudiera incomodarles, por supuesto que importa que una mujer ocupe la presidencia y que el balcón de Palacio Nacional se llene de símbolos que alguna vez fueron negados. Sin embargo, Importa más que esas palabras se sostengan en hechos. Y ahí es donde la narrativa presidencial empieza a desmoronarse. Porque si bien el grito incluyó a las mujeres, lo cierto es que tener a una mujer en el poder no ha transformado las estructuras machistas que gobiernan. Virginia Woolf advertía que lo relevante no es solo ocupar el lugar de los hombres en el poder, sino cuestionar los valores con que ese poder es ejercido. Y cuando Sheinbaum defiende a personajes como Cuauhtémoc Blanco o relativiza las acusaciones de abuso contra Félix Salgado Macedonio, queda claro que la igualdad proclamada no se traduce en una política feminista coherente, sino en la misma lógica de protección a los aliados. Lo mismo sucede con el Viva Nuestras Hermanas y Hermanos Migrantes. Un viva que choca con la tragedia del incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, donde 40 de ellos perdieron la vida. A la fecha no hay un solo responsable en prisión, las autoridades involucradas fueron protegidas y la memoria de las víctimas quedó reducida a una estadística incómoda. El Estado ha preferido mirar hacia otro lado, confirmando que los vivas presidenciales no alcanzan para reparar una política migratoria indolente. Tampoco hay libertad para quienes viven bajo el yugo de grupos criminales en comunidades donde no se celebró el grito porque dominan las balas. No la hubo tampoco para las víctimas de lugares como Rancho Izaguirre en Jalisco, convertido en campo de exterminio, ni para las mujeres como la maestra taxista asesinada en Veracruz por no pagar derecho de piso. No existe libertad para ninguno de nosotros mientras sigamos teniendo un gobierno cómplice de estructuras criminales para garantizar su permanencia. La presidenta gritó con ahínco, ¡viva la igualdad! En un país donde el 1% más rico concentra 35% de los ingresos, los más pobres apenas el 2%, y el 65% de los indígenas viven en pobreza extrema. Donde además las carencias sociales como el acceso a la salud aumentaron significativamente, y el 20% del ingreso de las familias se sostiene gracias a programas y remesas, no a un proyecto real de movilidad social y oportunidades. Y cuando proclamó que viva la democracia, conviene recordar que el INE ha visto recortes de más de 6 mil millones de pesos en los últimos años, que organismos autónomos diseñados para hacer contrapesos al poder han desaparecido y que cada vez más instituciones son ocupadas por cuadros alineados con el oficialismo. A esto se suma un poder judicial debilitado, jueces y juezas electos mediante voto popular que además de carecer de imparcialidad, terminaron renunciando al sentirse rebasados por la exposición pública, de la mano con una Suprema Corte que opera cada vez más a modo del Ejecutivo. Por todo esto, aunque ver una presidenta en el balcón me pareció significativo como mujer y como mexicana, soy consciente de que no refleja la realidad de nuestro país. Este acto simbólico evidenció el contraste entre la retórica del balcón y las grietas de un México donde la justicia es selectiva, la democracia está en decadencia, la desigualdad se acentúa y la libertad depende de la suerte de nacer o no en el lugar equivocado. El grito me encantó. Ojalá fuera verdad lo que escuchamos.
Ya opiné. ¡Sí! En temas internacionales, Donald Trump incluyó a México en la lista de los 23 países con mayor tráfico y producción de drogas en el informe anual que envió al Congreso de Estados Unidos. No puedo creerlo. ¡Salimos en la portada! Trump presumió el despliegue de 10.000 elementos de la Guardia Nacional Mexicana en la frontera norte, la confiscación de fentanilo, la destrucción de laboratorios a precursores químicos, así como la entrega de capos a Estados Unidos. Todo esto al tiempo en que Claudia hablaba de soberanía y esas ficciones que tanto le gustan, ¿no? Sin darnos chance de tener un perro día de festejo tranqui, Trump, sin importar que fuera día feriado, exigió a México mayores esfuerzos para desmantelar redes de tráfico y detener a los líderes de los cárteles. Un juez de Nueva York desestimó los cargos de terrorismo contra Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de United Healthcare en diciembre, por considerar que las pruebas eran insuficientes. Es decir, el tipo es blanco y guapo, sí. No moreno y barbón. Pan Bimbo, fiscal general de Estados Unidos, y señora que... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hello, very good late. solicitó para el acusado la pena de muerte por tratarse de un asesinato premeditado y a sangre fría. En otro caso, la Fiscalía de Utah anunció que también pedirá la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado del asesinato del activista Charlie Kirk. Robinson, de 22 años, enfrenta 7 cargos, incluyendo disparar un arma causando lesiones graves, obstrucción a la justicia por ocultar el rifle. Pero si lo muestra, le meten cargos por indecencia.
Sí.
Y manipulación de testigos por ordenarles borrar mensajes y guardar silencio. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado de emergencia a un hospital en Brasilia tras presentar vómitos y presión arterial baja, mientras cumplía prisión domiciliaria. Otro caso típico de embarazo por cuarentena.
Sí.
Solo que aquí puede que le vea sea el anticristo. Según su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, la familia decidió llevarlo al centro médico acompañado de agentes penitenciarios. No decidieron lo de los agentes, solo lo del hospital. Pero no tenían mucha opción. Este es el segundo ingreso de Bolsonaro a un hospital en menos de una semana, tras un procedimiento ambulatorio para extirpar 8 lesiones cutáneas. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentran como Abejorro Media. A mí me pueden seguir en TikTok, Instagram o X. Mándenme Twitter. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédense conmigo a leer los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. Es momento de leer sus comentarios. Mauricio Morales donó 200 pesos. Mauricio, Mauricio. Pero no dijo nada. Solo Edna dijo que esos eran los mejores. Qué crueldad. Uy, uy, no, de verdad, qué gente. Miguel Ángel Caballero Hernández donó su cover, 20 pesitos. Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel. Mi cover para felicitar a Ale por su opinión. Gracias. Y ahora Raúl Santos donó su cover, 20 pesitos también. Raúl, 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 Raúl. ¿Para cuántos días de pozole recalentado alcanza? Uy, no. A una cucharadita nomás. Que por cierto, sí fui a comer pozole a los Tolucos, ¿eh? Ya estoy haciendo mucha promoción, ¿me da para acaso? No nos han pagado. Se cancela. Vean, no es cierto. Jorge Armando Tijerina, mi tío, ya donó su cover, 20 pesos. Tío, tío, tío. Y me dice, me encantó tu opinión, sobrina. Saludos a todos. Saludos, tío. Bueno, hasta Monterrey. Mi tío es de Monterrey. Pues bueno, estos fueron los donativos de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Yo soy Alidas de la Vega. Nos vemos mañana. Esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.